Hola, buenas noches, compañeros.
Cállese.
Teniendo cobertura, ¿verdad? Sobre una emergencia, hay un baleado. ¿Me puede hacer la coordinación con ACR?
El baleado era Richard Pavón Bermúdez, de Tipitapa, Managua. Fue el primer asesinado por la represión de la dictadura Ortega Murillo, el 19 de abril de 2018.
Mi hijo Richard Pavón Bermúdez es el primer adolescente asesinado por el régimen. Tenía 17 años, cursaba el quinto año. Fue brutalmente asesinado por guardas de seguridad de la alcaldía de Tipitapa, liderado por César Vázquez, alcalde de Tipitapa.
Carlos Pavón y Maricruz Bermúdez, padre y madre de Richard Pavón Bermúdez, tienen 2 años luchando para que el asesinato de su hijo no quede en la impunidad. La expresa política, Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, originaria del municipio de Tipitapa, recuerda.
Nosotros tuvimos 14 asesinados en Tipitapa. Se considera que el primer muerto es Richard Pavón de esta. Murió el día 19 de abril entre las 7 y 8 de la noche por un guarda de seguridad de la alcaldía de Tipitapa. Inclusive el mismo gobierno mandó flores y la caja y demás, ¿verdad? Que fueron rechazadas por su familia porque sabían que ellos mismos lo habían matado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, registró 328 personas asesinadas durante las protestas contra la dictadura Ortega Murillo, inicialmente por la eliminación de las reformas a la seguridad social que afectaban a las personas jubiladas y posteriormente en demanda de justicia por las víctimas de la represión.
Sus rostros van por las calles, entre nosotros están.
La información obtenida por el grupo interdisciplinario de expertos independientes en su informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 31 de mayo de 2018 demuestra que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril a una etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de armas contra la población civil, principalmente armas de fuego, incluyendo armas de guerra. El informe del GIEI agrega que los operativos policiales incurrieron en el uso desproporcionado de la fuerza, que puso en peligro la vida y la integridad física de gran número de personas, muchas de las cuales resultaron heridas y muertas. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, pudo identificar que, en el transcurso del 18 de abril al 30 de mayo, fue progresiva la utilización de armas de fuego. Para dispersar a los manifestantes, señala el GIEI, pasó de utilizar escopetas adaptadas para disparar bombas lacrimógenas a escopetas con balas de goma y balas de plomo. El actuar desproporcionado por parte de la policía quedó evidenciado en miles de videos documentados por periodistas y ciudadanía en general.
Graba todo.
La policía disparaba a manifestantes a distancias cortas, utilizando fusiles AK-47, AR-15 e incluso Dragunov. Estas armas ofensivas son de uso exclusivo del ejército, las cuales están clasificadas como armas de guerra que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser utilizadas para bloquear una protesta por parte de las fuerzas policiales.
La bala fue la respuesta, el joven la recibió. Sus rostros van por las calles, entre nosotros están.
Han pasado 2 años. La impunidad impera. La demanda de justicia continúa.
¡Justicia para nuestro caído! ¡Justicia!
¡Justicia para los asesinados!
El 24 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, como lo ocurrido en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018.
Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
Con el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, se rinde homenaje a la memoria de Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, por denunciar activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador.
Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios.
El llamamiento que Romero hacía a las Fuerzas Armadas de El Salvador eran vigentes para las Fuerzas Policiales de Nicaragua en 2018. 38 años después. Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como sus familiares, tienen el derecho a saber la verdad acerca del abuso que han sufrido, incluyendo la posibilidad de identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones. El Estado de Nicaragua ha negado este derecho a familiares de las víctimas de la represión. Carlos Pavón denunció el asesinato de su hijo Richard el propio 19 de abril, sin encontrar respaldo de las instituciones del Estado nicaragüense.
El mismo 19 de abril del 2018, que fue asesinado, se puso la denuncia. Fue llevado a medicina legal, donde le realizaron la autopsia, donde el dictamen dice que fallece por arma de fuego a causa de hemorragia pulmonar. El 2 de mayo de 2018 me citaron en la fiscalía. Buscamos a un testigo de los hechos, nos piden declaraciones y después de esto nos llevan al lugar de los hechos, donde se hace el levantamiento de croquis. Y efectivamente los disparos ven que salieron del portón principal de la alcaldía. El fiscal simplemente nos pide buscar más testigos y que nos retiremos, que ellos nos iban a volver a llamar. Y seguimos esperando que nos llamen. ¿Cómo es posible que en una institución donde hay de 3 a 4 guardas, la policía eficiente que tenemos no ha podido esclarecer el crimen donde mi hijo fue acribillado a balazo? No hay justicia y seguimos exigiendo justicia. Era un estudiante, no era un delincuente. Justicia sin impunidad.
Para Jesús Teffel, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la única verdad que existe en el país es que el régimen de Daniel Ortega le ha mentido al pueblo nicaragüense para ocultar los crímenes de lesa humanidad.
En Nicaragua vivimos en una mentira permanente. El Estado y los círculos de poder del Estado se han encargado de mentir no solo para ocultar los crímenes de lesa humanidad, sino que se han entablado un aparato de mentira sistemática para mantener a la población desinformada, y de esa manera evitan que la ciudadanía se empodere y tenga mecanismos para, al saber la verdad de lo que está sucediendo, presionar para que se cumpla el Estado de Derecho y las libertades civiles.
Roberto Visting, excarcelado político, agrega:
no han dado ningún informe, no han brindado ningún tipo de información acerca de la verdad de los acontecimientos pasados en abril, a partir de abril de 2018. Estamos claros que todavía continúa la violación de derechos humanos y el gobierno solo trata de incriminar a personas inocentes diciendo que son terroristas, que son personas que atentaron contra el Estado de Nicaragua, siendo una falsedad. Y estamos claros pues que estamos peleando y estamos exigiendo nuestro derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, y que se respeten todos los derechos humanos como tales y que haya una justicia para las víctimas. Que haya justicia para los asesinados por el régimen Ortega Murillo, que haya justicia y reparación para las víctimas que hayan sido encarceladas, las víctimas que fueron forzosamente desplazadas del país, que ahora están en el exilio, que son una cifra más de 90.000 nicaragüenses exiliados en distintos países del mundo, y reparación también a las familias y que tengan derecho al verdadero conocimiento de lo que es una justicia.
Para Félix Maradiaga, el derecho a la verdad debe ir acompañado con el derecho a la memoria.
El derecho a la verdad va de la mano al derecho de la memoria y la justicia. Todos los procesos de sanación de heridas históricas han demostrado de que no hay un verdadero proceso de transición hacia la democracia si ese proceso no está acompañado por el derecho a la verdad. Así se aprendió de forma muy dura, por ejemplo, en los procesos de guerras civiles en distintas partes del mundo. Pero en el caso concreto de Nicaragua, es uno de los muy pocos en el mundo en donde no se estableció, por ejemplo, una comisión de la verdad. Esa es una deuda histórica pendiente que se tiene con todos los sectores del conflicto.
Nicaragua ha venido acumulando experiencia, agrega Maradiaga.
Hay un grupo de organizaciones que desde hace muchísimos años venimos trabajando en el tema del derecho a la verdad. Hace unos cuantos años el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas propuso la creación de una Fiscalía Independiente, una Comisión de la Verdad. En el año 2018 publicamos el libro Guía para la Búsqueda de la Verdad con el autor principal, Uriel Pineda, un experto en derechos humanos, y otros colaboradores del IEP que participamos en esa publicación. En el contexto de otro trabajo para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, trabajamos en el tema del derecho a la memoria y juventud, es decir, analizando cómo las nuevas generaciones nicaragüenses, para poder tener una verdadera oportunidad de futuro, necesitaban también el derecho a la memoria y el derecho a la verdad. De la misma forma, organizaciones como la CPDH, como el CENID, como ANPDH, como distintas iglesias, como la Iglesia Católica o incluso con el mismo CEPAD, venían trabajando desde la época del doctor Gustavo Parajón o bajo el liderazgo de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, en la perspectiva de la búsqueda de la verdad como un proceso que es fundamental también para otro elemento muy poco mencionado, que es la reparación y la no repetición.
Para Jesús Teffel, el país debe avanzar hacia la justicia transicional.
Estamos ante un proceso que solo se va a solucionar a través de la implementación de los pilares de la justicia transicional. Y uno de los pilares de la justicia transicional, casualmente, es la verdad. Son cuatro pilares. El primero es la verdad. Verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición. Si vos no tenés verdad acerca de los hechos ocurridos acá, es posible que no tengas una reparación correcta, porque no vas a saber a quién reparar ni quién lo tiene que reparar. No vas a tener una justicia, no vas a poder condenar, no vas a poder enjuiciar, no vas a poder esclarecer los delitos, porque no tenés verdad. y garantías de no repetición tampoco van a ver, se van a ver muy comprometidas, ya que al no tener verdad y obtener esta impunidad de parte de los perpetradores de los delitos, estás creando las bases para que en el futuro vuelva a haber una repetición de crímenes de lesa humanidad.
Ivania Álvarez añade.
Empezamos a hablar de justicia transicional y uno de los pilares de la justicia transicional es la verdad, saber lo que ha ocurrido con vehemencia en un lugar. Nosotros no debemos esperar que pasen próximos procesos, nosotros debemos de impulsar este, digamos, más que derecho, esta necesidad de la verdad en los crímenes de lesa humanidad que se han recogido tanto registro y que la gente, te llegas a los lugares y te dice, yo sé quién hizo eso, yo sé cómo pasó tal cosa, y nosotros no debemos esperar como se hizo la vez anterior, que pasaron los crímenes y que pasaron los años y que ya todo el mundo olvidó, ¿verdad? Y que eso no, nos ha hecho estar repitiendo y repitiendo y repitiendo los mismos sucesos.
En materia de verdad, Nicaragua tiene muchos casos pendientes, asegura Maradiaga.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creado hace muy pocos años, ha establecido que Nicaragua tiene temas pendientes en la búsqueda de la verdad. Nunca se escribió un reporte definitivo del número de víctimas civiles en el conflicto de los años 80. No existe un reporte oficial de cuántas bajas militares se dieron en los años 80. No existe un informe oficial del número exacto de personas que cayeron en combate durante la década de los 80 por parte de la resistencia nicaragüense, y no existe todavía un reporte oficial de desaparecidos. Hasta el año 2006 todavía Naciones Unidas mandaba comunicaciones regulares al Estado de Nicaragua para responder sobre el número de desaparecidos que en los distintos conflictos habían.
El régimen de Ortega creó la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para conocer los hechos ocurridos a partir del 19 de abril de 2018, pero no goza de imparcialidad ni cumple con los estándares de una instancia de este nivel. Jesús Tefel y Félix Maradiaga manifiestan.
Esa comisión ha sido popularmente llamada como la Comisión de la Mentira, ¿verdad? Y es casualmente porque lo que menos presenta es imparcialidad. Desde temprana crisis, en el 2018, empezó a ir de la mano con la versión oficialista que veíamos en los medios de comunicación. Una comisión de la verdad para esclarecer todos los hechos no debería de ser incluso solo con gente del gobierno, pero tampoco debería de ser solo con gente de la oposición, porque incluso ahí puedes tener un sesgo, y el sesgo que puede venir incluso del resentimiento, del rencor que puede haber porque te mataron a un familiar, porque te violaron tus derechos. Entonces tiene que ser algo bastante mixto, y además de eso tiene que tener presencia de organismos internacionales que sí pueda garantizar que son imparciales.
Esa Comisión de la Verdad, con toda franqueza, es casi una burla para las víctimas. La Comisión de la Verdad que se estableció, o la denominada Comisión de la Verdad, es una burla para todas las personas que están esperando una verdadera respuesta a qué fue lo que pasó. Solamente va a haber verdadero y legítimo derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia y a la no repetición hasta que salgamos de esta dictadura.
En algunos sectores de la población nicaragüense existe la percepción de que la agenda de verdad y justicia ha pasado a un segundo plano, dando prioridad a la agenda electoral. Al respecto, integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco valoran.
Una primera, digo yo, fase que hubo fue que cuando salieron los presos políticos, dejamos de pedir, digamos, los pilares de la justicia transicional. Empezamos a pedir libertades de movilización, libertades de reunión, de expresión. Luego vimos otra vez la ascendencia de los presos políticos y se ha abanderado mucho. Y tuvimos a finales del año pasado la presentación de esta reformas, ¿verdad? Esto porque la salida pacífica incluye pasar por elecciones, pero nosotros hemos insistido en las condiciones, y las condiciones no son solo las reformas, las condiciones es por ejemplo, lo que hemos llamado ambiente nosotros, electoral. ¿Quién va a ir a elecciones con los paramilitares? ¿Quién va a ir a hacer propaganda y demás? No hay condiciones, entonces ni siquiera hablemos de elecciones. Entonces, el tema de justicia ha quedado relegado. La gente sí habla de la libertad de los presos políticos, pero el tema de justicia no puede esperar. El tema de justicia es para que ya todos nos estemos capacitando sobre eso, que nosotros estemos claros de lo que aquí pasó y estemos proponiendo mecanismos de cómo vamos a llevar, cómo vamos a hacer la justicia transicional en este país. Que no es necesariamente que pase este o gobierno, porque podemos denunciarlo, lo hemos hecho internacionalmente y podemos ir sembrando la base para la reconstrucción de los hechos, para hacer propuestas de la creación de comisiones de la verdad, de juzgados especiales. Todo eso se puede ir haciendo ya, pero la verdad es que se ha interesado mucho en hacer propuestas de reforma y no hay un interés digamos, de crear un equipo que haga propuestas sólidas sobre justicia transicional.
Lo que puede verse a primera instancia a veces es que ahorita el cronograma electoral y todo el clima político electoral está cobrando mayor realce que el de la justicia. Pero no es el tema. Realmente nosotros, viendo la imposibilidad de obtener justicia con este gobierno, estamos aplicando, esperando, apelando a que a través de un cambio de gobierno y un saneamiento de la Corte Suprema de Justicia se pueda de verdad obtener esa justicia que la familia de la víctima y las víctimas en general están demandando. Mientras no haya un cambio de gobierno y un saneamiento en la Corte Suprema de Justicia, vamos a seguir esperando esos juicios engavetados, esos expedientes de asesinato, peritajes y todo que quedan en la gaveta de un fiscal o en la gaveta de un juez y que no van a condenarse a ellos mismos. Entonces, y casualmente aquí vuelvo con el tema de la justicia transicional. Por eso la palabra justicia viene acompañada de la palabra transición. Este tema se entiende como que vos no vas a obtener justicia si no hay transición a la democracia.
Una dictadura no puede ofrecerte justicia. Y precisamente la búsqueda de la justicia inicia hoy, es urgente, pero el verdadero proceso de reparación inicia por la salida del dictador, porque no puedes tener al verdadero perpetrador de derechos humanos, al titular del régimen que ha cometido estos crímenes de lesa humanidad, hablando de comisiones de la verdad.
La justicia, tarde o temprano, tiene que llegar. Así lo demandan familiares de las víctimas. La familia de Richard Pavón tiene una única verdad.
Esta es nuestra gran verdad. Destruyeron los sueños de un niño y destruyeron nuestras vidas. El vacío nunca se llenará. La manera en que lo asesinaron siempre va a estar en nosotros. Su recuerdo siempre estará en nuestra mente y corazón. Richard Pavón, por siempre presente. Exigimos justicia sin impunidad.
Mi patria me duele en abril, como el dolor de esa madre, mirando los ojos de su hijo sin vida, con una herida en el alma. Mi patria me duele en abril, como un río de sangre inocente, que en la primavera de su juventud cegaron sus vidas.